esta última semana, no sé si sabe la oyentada, esta es la última semana del Por lo Menos en la Contador Radio. Luego nos tomamos unos días, nos organizamos y volvemos a preproducir y a armar la programación del 2023. Estamos hablando de Sergio Guzmán.
Ah, me quedo entonces.
Sergio Guzmán, politólogo, especialista en política internacional, un amigo a quien queremos, un politólogo a quien respetamos muchísimo, que nos ha acompañado en otros medios de comunicación, nos sigue acompañando en la Condado Radio. Le voy a hablar un poco sobre esto, ¿no? Bueno, terminó el Mundial de Qatar. Por supuesto, por suerte podemos celebrar, podemos festejar. Y bueno, y uno ha aprendido mucho observando otros países, ¿no? Otras miradas, en fin, otros credos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me asombró mucho algo que habíamos anticipado, Ariel, la otra vez con Sergio Guzmán. Me sorprendió en la tanda de penales. En un momento hay un plano general, tanda de penales de Argentina-Francia. Estamos hablando de la final del Mundial, sí. Una foto en la cual estaban todos los jugadores de Francia abrazados, como suelen estar los argentinos al momento de los penales. Ese plano general me mostró que todos los jugadores de Francia, salvo el arquero, todos de descendencia africana, ¿no? Entonces, la reflexión que hicimos antes la traemos de vuelta, ¿no? Antes se traficaban esclavos, ahora se trafican jugadores de fútbol. Este nuevo colonialismo, ¿no, Sergio?
Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Qué dicen? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Sí, como dices, ha terminado el mes en donde hemos visto a más hombres llorar por teles que en ningún otro momento histórico, ¿no? Está buena también esa deconstrucción social, uh-huh. En donde hemos visto a más hombres y con una naturalidad y naturalizando que los hombres también lloran, ¿viste? Uh-huh. Porque esa es también una lógica machistoide que siempre ha prevalecido, el hecho de que los hombres no lloran. Mentira, los hombres lloran y no pueden con todo, y claramente acá se ha visto. Y sí, también es una forma de colonialismo, indudablemente. El colonialismo y el imperio no solo viene por los recursos económicos, naturales, territoriales, sino también va por los talentos que hay en otras latitudes del mundo. Y claramente se ha visto en estas naciones. Está muy bueno el tema porque parece que solamente lo vamos a remitir a una publicación que ha surgido hace unos días en el Washington Post, en donde una pseudoacadémica, como siempre digo, me hago recargo de todo esto, una pseudoacadémica llamada Erika Edwards no ha tenido mejor idea que hacer una interpelación a la selección argentina y concretamente a nuestro país, diciendo que por qué no hay jugadores negros en la selección argentina. Uh-huh. ¿Por qué no hay jugadores negros en la selección argentina? Y un poco vez pasada lo deslizábamos. Publicación esta, déjenme decirles, muchachos, también, publicación esta, de la cual se hizo eco una, como siempre, concentrada y minúscula prensa cipaya, pero fundamentalmente ahí, ubicada en las cuatro avenidas de Buenos Aires. Claro. En donde han osado responderles con las respuestas más desacertadas. Esto tiene que ver con una cuestión sociológica, politológica, histórica, un devenir social, histórico, que en nuestro país se dio de modo distinto que en el resto de los países. Uh-huh. Nosotros, nuestro país, allí por el año 1813, en la famosa asamblea del año 1813, va a declarar, entre otras cosas, la libertad de vientre. ¿Qué es la libertad de vientre? No es ni más ni menos que establecer que los niños nacidos de personas esclavas a partir de ese momento son libres, porque hasta la esclavitud era hereditaria. Y posteriormente, con el derrotero histórico, posteriormente, en el año 1853, nuestra Constitución, la federal, no la del 19, no la del 26, no, la de 1853, que nos rige hasta hoy, con matices, con modificaciones, con enmiendas, con incorporaciones, pero la Constitución Federal del 53, cualquiera puede ojear que en el artículo 15 de nuestra Constitución reza expresamente que en la República Argentina, a partir de ese momento, no existen más esclavos, y los que hay quedan libres a partir de la sanción de esta Constitución. Uh-huh. Eso es un hecho histórico.
¿Y a qué viene esta brevísima mención histórica? A que nuestro país, nuestra sociedad, nosotros no necesitamos incorporar personas de raza negra para poblar de nuestro país, para poblar a nuestro país como mano de obra esclava. A lo que acudió nuestro país fue al estímulo de la incorporación de corrientes migratorias para poblar nuestro país. Edward y su séquito porteño y la prensa anglosajona bastante tienen que revisar su propia sociedad, que internamente tienen un racismo atroz, con el maltrato policial, con el asesinato de Floyd y de otros jóvenes afroamericanos de raza negra, para decirlo sin eufemismo, que bastante violencia ejercen sobre ellos y bastante racismo ejercen.
Además, la República Argentina, además sí, yo quiero agregar una cosa, digamos, el hecho de que haya gente negra en otros países, habla del racismo. Porque justamente hay racismo en esos países, entonces los blancos no se mezclan con los negros. En la Argentina, la mayoría somos marrones. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la mezcla con esa otra raza que aparece cuando se mezcla la raza negra con otras razas, ¿no? Con otras
descendencias. El mestizaje. Nuestro país es mestizo.
Como se lo ha nombrado. Digo, la verdad que el cuestionamiento es absurdo, estúpido, ¿no? Digo, no poder comprenderlo.
Es absurdo, es estúpido y lo que esconde efectivamente es un profundo racismo también.
Claro.
Porque detrás de este falso progresismo, porque es un falso progresismo proveniente de una, reitero, pseudoacadémica, ese falso progresismo, lo que hay es un profundo racismo intentando acusarte a vos, intentando sacar, para usar un término deportivo, la pelota afuera cuando...
Se nos fue.
Sergio. Ay, Sergio.
Bueno, estábamos.
El falso progresismo, lo que se esconde es eso. Es un profundo racismo, ¿sí, Ariel?
Sí, digo, un racismo que llega hasta ese límite, al límite de los negros no se mezclan con los blancos no se mezclan con los negros. Los negros se mezclan con los negros y tienen hijos negros.
Y los
blancos se mezclan con los blancos y tienen hijos blancos.
Y los pobres no se mezclan con los ricos.
Exactamente.
Claro, eso sí, eso no es apartheid. Decime que te simpatizás con el apartheid sin decirme que simpatizás con el apartheid.
Claro,
amigo. Además, mira, justamente esto que están mencionando, que estás diciendo, Ariel, en el caso de Estados Unidos, el pasado lo habíamos mencionado al pasar, hasta el año 1967 estaba expresamente prohibido que las personas de raza blanca se casaran, establecieran una unión civil, o sea, casamiento con personas de raza negra, y viceversa también.
Sí.
Estaba estrictamente prohibido.
Sí.
Y no hablo de 4 siglos atrás, hablo hasta ayer en términos históricos, 1967.
Sí, y eso es algo...
que esa sociedad...
Sí,
amigo.
No, digo, que eso es algo que todavía hace mella en la sociedad, porque es, estamos hablando de hace 40, 50 años atrás, ¿no?
Claro, 67 son 50, un poco más de 50 años atrás.
Sí,
es decir, no, que ellos ahora, es una particularidad que tienen las potencias de ponerse en jueces, en protectores y dueños de la moral, en custodios del buen vivir, en gendarmes de lo que es sí y de lo que no es vulgar, de lo que es correcto y no es correcto, y de la cual, te reitero lo que mencionaba hace un momento, alguna prensa menor de acá, pero poderosa, se encarga también de hacerse eco de esto. El vulgar Messi, el vulgar tanto. ¿Por qué? Bueno, porque ahora resulta que hemos descubierto que el pueblo o que la gente común en un momento de jolgorio toma Una bebida, toma vino compartido de una jarra, ¿me entiendes? Sí. Como si, no, claro, no seamos hipócritas, como si eso no sucediese en ámbitos de privacidad y demás. Lo que pasa es que ahora es evidente. Y fíjate que otro tema, muchachos, fíjense, si no sé si ustedes han reparado en esto, cómo lo tribal sigue estando presente, cómo la acción tribal de tribu sigue estando presente, una mancomunión, una unión en torno a colores comunes, en torno a un objeto, en torno a rituales, uh-huh, en torno a la música, uh-huh, es fabuloso.
En torno a cábalas.
Exactamente. Cerremos el CONICET y aguante la brujería.
Claro, no le demos ideas a Macri.
Exacto, pues, por favor, Sergio, no demos ideas.
Porque fíjate si no, cómo lo tribal se ha puesto de manifiesto. Detrás, sí, y tan evidente, y tan está tan oculto como evidente. Hay un grupo de individuos unidos por colores comunes, por rituales comunes, en torno a un objeto, la copa, la camiseta, la bandera, con rituales determinados, con canciones, con danza, con música. Decime si eso nada que envidiar a los pueblos originarios, uh-huh, o los nórdicos, o las primeras culturas humanas, ¿o no, amigos? Yo no sé si ustedes han reparado en eso, pero es muy interesante, es muy interesante el tema y ver eso. Y como decíamos, volviendo al principio, las potencias también te roban todo, inclusive te roban el talento. Por supuesto, los chicos, la gente, los atletas que forman parte de esas selecciones nada tienen que ver con todo este sistema macro que nosotros intentamos con mucho esfuerzo analizar. Ni Moani, ni Konaté, ni Benzema, ni Mbappé, ni, escuchar los nombres, son todos nombres africanos.
Sí, todos.
Es fabuloso. Ya desde Zidane, ¿te acordás? Zidane es de familia argelina.
Sí,
¿por qué lo echan en la ¿Qué le dijo Materazzi? Si mal no recuerdo, ayúdenme ustedes, el jugador italiano, cuando lo echa precisamente Elizondo en aquel famoso mundial y le pega un cabezazo en el pecho.
¿Qué le dijo?
Sí, lo insultó, le dijo argelino de mierda.
Claro.
Se bueno, cuadran, pero él se vuelve y se le pega un cabezazo, y ese fue su último momento en un mundial de fútbol.
Brillante esta jugador situación. De fútbol, un enorme jugador de fútbol.
Sí, yo quiero decir, pero
yo quiero decir que esa foto, la foto de la cual partimos y que tiene que ver con esa selección francesa en su mayoría de raza negra, tiene que ver también con lo que uno se cruza en París cuando anda circulando, digamos, ¿no? En París hay muchísima gente de raza negra. Son los que manejan los taxis, son los que venden los recuerdos de Torres Eiffel en la esquina, son los que cuidan a los niños, los que están y las que están encargadas de las tareas del cuidado, digamos. Esa foto de esa selección es el reflejo de lo que es ese país, que nunca ha tenido un presidente negro.
No, una de las sociedades más racistas, si las hay, ¿no? Estamos hablando de la francesa, ¿no? Bueno, pero volviendo a lo que decía Sergio, ¿no? Con respecto a la alegría, bueno, la alegría no solamente es brasilera, sino es argentina. Más de 3 millones de personas salieron a festejar con la selección argentina, donde atiende Dios, por supuesto, en Buenos Aires.
Las imágenes son
terribles,
impresionantes
las imágenes.
Los famosos aros de la autopista Riccieri están llenos, repletos, colapsados de gente a pie que se está dirigiendo a la Casa Rosada, porque parece que finalmente el colectivo va a llegar a la Casa Rosada. Hay mucha guardia allí en ese lugar, no se sabe bien todavía lo que va a suceder. Puede ser que la guardia sea nada más una cuestión de protección del edificio, pero bueno. Es impresionante.
Sí, feo día para ser gorila hoy con todo eso.
Exactamente.
Todo el pueblo en la calle. Además, un 20 de diciembre, que es cuando se otorga por primera vez el aguinaldo mediante el decreto 30.300.
Bueno, es más,
el 20 de diciembre del 45.
Mire, y le agrego más todavía. Hace 21 años de la Rúa declara el estado de sitio, uh-huh, en la República Argentina. ¿Se acuerda de ese momento? Sí, hoy, justamente, sí, sí. Hace 21 años de ese hecho trágico, ¿no? Comparado con sí. este hecho que estamos viendo de una felicidad plena,
este hecho
enorme.
Que es festejo, porque
¿qué festejo?
No hay
¿qué
represión, celebración? No hay represión en la calle, la gente está festejando, con los problemas lógicos que van a aparecer, obviamente, con 3 millones de personas en la calle, ¿no? Sí, pero qué sí. diferencia, qué gran diferencia, ¿no?
Lo marcaba Tuto sí. cuando llegábamos, ¿no? Este aniversario de estos 21 años de, me acuerdo patente, ¿no? Ese momento de la Rúa diciéndonos, declarando el estado de sitio, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, bueno, ustedes del otro lado y ya conocen un poco la historia. Bueno, Sergio querido, la verdad que no sé si se quedó con alguna.
No, sí, estoy esperando a ver qué dice Sergio.
Sí. Siempre va a haber algo para charlar. A mí me llama poderosamente la atención, además de toda esta situación y a raíz de lo que están diciendo, de toda esta manifestación espontánea, sin colectivos, como algunos los ofusca, qué problema hay que la gente se organice, cierro paréntesis, sin colectivos y demás. Hay algunos, está muy interesante, lo que pasa es que es un momento histórico, histórico, uno no cae en cuenta de esto hasta que pasan estos días, pero está bueno hablar así con amigos y con gente que te permita despabilarte un poco. Al ser un momento histórico, está muy interesante, aunque algo mórbido, pero muy interesante el ejercicio de ponerse a escuchar un poco alguna prensa de la que ustedes ya saben a la que me refiero, y no le encuentran vuelta, ¿eh? Algunos están hasta asustados porque esta cuestión de que el pueblo se manifieste de esta manera. No creo que en algunas voces se escuchan hasta alarmas porque están pendientes de que si el operativo tal, de que si el feriado no sé qué, de que si las vallas no sé cuánto. Es decir, están buscando a ver qué cosa puede llegar a fallar para achacarle precisamente a la turba, que es eso, es una masa que no reacciona y que es puro instinto.
Y además, en tu cara, Canal 13, porque Canal 13 sí. está ubicado justamente en ese anillo que en este momento está mostrando la televisión y que está lleno de gente en Constitución. Sí. En tu cara, Canal 13.
Sí, ahí, en tu cara, Clarín. Ahí, mire. Quiero que ya vean algo. Bueno, se los envío a ustedes por privado y ustedes me lo comentan luego. Amigos, para mí siempre es muy amable y es un gusto, muy amable la actitud de ustedes, que yo la recibo de esa manera, y para mí es un gusto que me consideren para charlar siempre unos minutos, y yo lo aprecio en demasía.
Abrazo grande para vos, y gracias por traer siempre la reflexión y ayudarnos a pensar, Sergio querido.
Lo hacemos entre todos. Te mando un saludo grande.
Hasta luego. Sergio Guzmán, politólogo, profesor en la Universidad Nacional de San Juan, como siempre aquí con nosotros en Por lo Menos.